Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El fiscal especial en la investigación de Rusia y su probable injerencia en las elecciones 2016 presentará hoy primeros cargos penales. Cuba asegura que Estados Unidos manipula políticamente el caso de los ataques sónicos. La vida de un rehén estadounidense en poder del Talibán en Afganistán corre peligro. Y los Astros de Houston lideran la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Hoy es lunes 30 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El fiscal especial en la investigación de la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado presentaría hoy los primeros cargos penales. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
La capital de Estados Unidos amaneció este lunes a la espera de que la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 se traduzca por primera vez en cargos penales contra una o varias personas, mientras el presidente Donald Trump reiteró su posición de que la investigación es solo una cacería de brujas. El viernes, un gran jurado aprobó la presentación de cargos en la pesquisa dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, de acuerdo a varios medios noticiosos que reportaron que las imputaciones y las posibles capturas podrían ocurrir este mismo lunes. No había ninguna información pública sobre quién o quiénes podrían ser los imputados. El presidente, en una andanada de tweets el domingo, insistió en que no hubo colisión con Rusia. También destacó recientes informes de prensa de que los demócratas contribuyeron a dar fondos para una investigación realizada por un ex oficial de inteligencia británico que generó explosivas alegaciones no probadas contra Trump. Sarah Huckabee Sanders es la portavoz presidencial.
Nuestra posición no ha cambiado desde el primer día y creo que estamos viendo ahora que sí hubo alguna colusión con Rusia. Fue entre el Comité Nacional Demócrata y los Clinton y ciertamente no nuestra campaña.
El consejero especial de la Casa Blanca, Ty Cobb, dijo que los tweets del presidente Trump no estaban relacionados con las actividades del fiscal especial con quien él continúa colaborando. Los investigadores dirigidos por Mueller han investigado, entre otros, al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, y al ex portavoz, Jan Spicer. Se ha allanado la casa del ex gerente de la campaña, Paul Manafort, y también se ha investigado las finanzas del ex asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El equipo de seguridad nacional del presidente Donald Trump declarará hoy ante el Congreso sobre la necesidad de una nueva autorización para intervenir militarmente en otros países, luego de que los legisladores se declararan sorprendidos por la magnitud de la presencia militar estadounidense en Níger. Los secretarios de Estado Rex Tillerson y de Defensa Jim Mattis tienen previsto testificar ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a la que ya dijeron hace varios meses que una ley de 2001 le da al ejército amplia autoridad para luchar contra grupos terroristas. Las dudas volvieron a surgir tras una emboscada por milicianos extremistas en Nigeria al principio de este mes, en la que murieron 4 soldados de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Legisladores, tanto demócratas como republicanos, piensan que la dinámica en el campo de batalla ha cambiado en los pasados 16 años y amerita que se reemplace la ley post-11 de septiembre con una nueva que refleje las amenazas actuales. El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, dijo la semana pasada que la mayor parte de los estadounidenses quedarían sorprendidos de ver la extensión de las operaciones militares estadounidenses en África. Kaine y el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, copatrocinan un proyecto de ley que daría nueva autoridad de guerra en las operaciones contra el grupo Estado Islámico, Al-Qaeda y el Talibán. Unos 800 soldados estadounidenses están destacados en ese país africano como parte de una misión liderada por Francia para derrotar al extremismo en el oeste de África. Hay varios cientos de soldados estadounidenses adicionales en otros países de ese continente. Y a propósito del secretario de Defensa, Jim Mattis, una vez más advirtió sobre la situación con Corea del Norte. Verónica Valderas Iglesias reporta.
En anticipación a la gira que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará al continente asiático, el secretario de Defensa, James Mattis, llegó a Corea del Sur y desde la zona desmilitarizada, además de reiterar su apoyo a Seúl, resaltó el peligro que a su juicio representa Pyongyang.
Detrás mío, hacia el norte, un opresivo régimen que encadena a su gente, negándoles su libertad, su bienestar y su dignidad humana, persiguiendo armas nucleares y formas de lanzarlas para amenazar a otros con una catástrofe.
Pero la respuesta de Estados Unidos, al menos por ahora, no será bélica, dijo Mattis.
Como ha dejado en claro el secretario de Estado, Tillerson, nuestra meta no es una guerra, sino la completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península coreana.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En tanto, altos funcionarios de defensa de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se reunieron el domingo para analizar la amenaza nuclear de Corea del Norte y sus lanzamientos de misiles. El encuentro tuvo lugar en Hawái y en él participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Joseph Dunford, y sus homólogos de Japón y Corea del Sur. Los tres altos jefes militares exhortaron a Pyongyang una vez más a alejarse de su camino destructivo de desarrollar armas nucleares y a colaborar en la reducción de las tensiones en la región del Pacífico.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo el fin de semana en una conferencia a cubanos residentes en Estados Unidos que las denuncias del gobierno del presidente Donald Trump sobre los misteriosos ataques sónicos a diplomáticos en Cuba tiene que ver con manipulación política para socavar las relaciones bilaterales entre ambos países.
Los llamados ataques sónicos, que cualquier tipo de ataque que se invoque, que cualquier incidente que se invoque, son totalmente falsos.
Si bien Estados Unidos no ha acusado formalmente a Cuba de llevar a cabo los ataques que han causado la presunta pérdida de audición a sus diplomáticos, el presidente Donald Trump dijo la semana pasada que La Habana era responsable. Luego de que la Casa Blanca dijera que creía que el gobierno cubano podría frenar los ataques, la tensión creció y Estados Unidos retiró a más de la mitad de su personal diplomático de la isla y expulsó a 15 diplomáticos cubanos de Washington. Los funcionarios del gobierno de Cuba respondieron a Trump tildando sus acusaciones como una calumnia. El gobierno de Estados Unidos también ha comenzado a restringir la emisión de visas de viaje a Cuba y advirtió a ciudadanos sobre los llamados ataques sónicos. Rodríguez dijo que la retirada del personal diplomático de Estados Unidos está causando dificultades para los cubanos que necesitan adquirir visas de los Estados Unidos. Expresó su frustración en medio de su discurso, argumentando que es inaceptable e inmoral desde el punto de vista del gobierno cubano que las personas se vean perjudicadas por una diferencia entre los gobiernos. Decenas de miles de inmigrantes se preparan para la decisión de la Casa Blanca sobre el futuro de un programa poco conocido que los protege de la deportación. La iniciativa se llama Estatus Protegido Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, y es similar al de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, que fue cancelado por el presidente Trump recientemente. Pero su posible eliminación ha recibido menos atención que la del DACA. El programa TPS está pensado para países devastados por desastres naturales o por una guerra. Ofrece una solución temporal para los inmigrantes sin estatus legal, diseñada para evitar un escenario en el que las autoridades devuelvan a grandes cantidades de personas a países que se recuperan de terremotos, huracanes o una guerra. El gobierno del presidente Trump señaló que podría adoptar un enfoque más contundente hacia esta iniciativa. Muchos de los beneficiarios deberían renovar su afiliación al programa en los próximos meses. Hacemos una pausa, volvemos enseguida, como siempre, con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VOANoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Agradecemos su sintonía. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió la cancelación del contrato para la restauración eléctrica de la isla, mientras el Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso de Estados Unidos investigan la asignación del trabajo a la pequeña empresa de servicios públicos de Montana. El gobernador indicó que le pidió a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que rescinda el contrato de $300 millones con Whitefish Energy Holdings. La isla adjudicó el contrato sin un proceso de licitación pública normal que habría permitido a otras compañías participar para quedarse con el trabajo. Rosselló dijo que el contrato con Whitefish Energy había hecho distraer la atención después de las críticas recibidas por la industria de energía eléctrica, el Congreso y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El gobernador indicó que hasta ahora se han pagado al menos $8 millones a Whitefish, pero que no puede haber ningún tipo de distracción que altere el compromiso de restaurar la energía eléctrica lo antes posible en Puerto Rico. He pedido que se envíen brigadas desde Nueva York y la Florida mediante un acuerdo de ayuda mutua, dijo el gobernador Rosselló. La salud de un estadounidense retenido por los talibanes en Afganistán se ha deteriorado, según dijo hoy un grupo de derechos humanos. Kevin King sufre problemas cardíacos y renales y pierde el conocimiento a menudo, explicó el portavoz Zabihullah Mujahid. Los talibanes responsabilizarán al gobierno de Estados Unidos de cualquier cosa que pueda ocurrirle a King, agregó Mujahid. King, de 60 años y un ciudadano australiano identificado como Timothy Weeks, de 48, fueron secuestrados en agosto de 2016 en las inmediaciones de la Universidad Americana de Afganistán en Kabul, donde trabajaban como profesores. Desde entonces, los talibanes publicaron dos videos de los hombres. En la primera grabación, en enero, aparecen ofreciendo un mensaje, aparentemente en nombre de sus captores, pidiendo al presidente Donald Trump que ofrezca un intercambio de prisioneros para garantizar su seguridad. Decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de Barcelona el domingo a favor de que Cataluña siga siendo parte de España y en contra de la declaración unilateral de independencia que aprobaron esta semana los grupos soberanistas en el Parlamento regional. A la manifestación se sumaron representantes de los tres partidos constitucionalistas en Cataluña, la formación centrista Ciudadanos, los socialistas catalanes del PSC y los conservadores del Partido Popular. El conflicto separatista, la mayor crisis institucional en los años 40 de la democracia española, junto al intento de golpe de Estado de 1981, alcanzó la pasada semana un nuevo punto álgido con la declaración de independencia y pocas horas después la aplicación de una serie de medidas de intervención en la región por parte del gobierno central. El Ejecutivo, liderado por Mariano Rajoy, decretó la destitución del gobierno catalán por completo, la disolución del Parlamento regional y la convocatoria a elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre. Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista de los Trabajadores, anticipa el futuro de este movimiento.
Y en Cataluña, el 21 de diciembre, a mí no me cabe duda de que quien va a ganar es la concordia y la convivencia. Cataluña, compañeros y compañeras, seguirá siendo España.
Entre llamados a la convivencia y la reconciliación en un conflicto que ha polarizado a la sociedad catalana, los manifestantes portaban banderas catalanas, de España, de la Unión Europea y de otras regiones españolas. Hacemos una pausa, volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar. Esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. México respondió al presidente Donald Trump sobre sus comentarios respecto al ingreso de drogas ilícitas a Estados Unidos. Sara Pablo tiene este reporte.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que buscar culpables no soluciona el problema de las drogas y se debe adoptar un enfoque de corresponsabilidad. El canciller mexicano pidió entender que se enfrenta a organizaciones transnacionales, que es un solo mercado y se tienen que atender de manera sistemática la oferta y la demanda, los canales de distribución, el financiamiento y la proveeduría.
Un enfoque de culpabilidad mutua. En que un país reclama al otro ser el origen de las drogas y el otro país le reclama ser el origen de la demanda y la razón por la cual hay violencia, si bien puede tener validez argumentativa, es un enfoque que no va a solucionar los problemas. Rechazamos este enfoque. México propone a Estados Unidos, una vez más, un enfoque de corresponsabilidad. Es un problema que no vamos a derrotar si seguimos intercambiando culpas en lugar de trabajar.
En tanto, al comparecer ante diputados, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló...
Nosotros sabemos que Afganistán, que es el mayor productor de amapola, que efectivamente lo hace con permiso incluso para usos medicinales para los diferentes laboratorios del mundo, pues es uno de los que también puede llevar la droga a Estados Unidos o países de Sudamérica. No se sabe, no hay forma de acreditar este dicho, no de ninguna manera, y creemos que por supuesto es mucho menos lo que proviene de nuestro país.
Dijo que es la primera vez que Estados Unidos acepta que el problema es de ambas naciones, pues de un lado se da el consumo y la demanda, y del otro la producción y el traslado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Venezuela crece la preocupación por la reaparición de enfermedades virales. Desde Caracas, Nicole Colster informa.
La difteria es una de las enfermedades contagiosas que ha reaparecido con fuerza en localidades de Venezuela luego de haber sido erradicada hace 24 años. La población se alarmó tras la denuncia al parlamentario Winston Flores, 5 personas fallecidas en la región central.
Han fallecido 5 pacientes por difteria, una enfermedad de alto contagio.
En la última semana, en el interior de Venezuela, se han producido grandes concentraciones de ciudadanos en hospitales públicos solicitando ser vacunados. En Caracas, Miriam Hernández, madre venezolana, lleva un mes intentando vacunarse junto a sus pequeños hijos. Ha recorrido varios lugares. En todos los visitados le ofrecen la misma respuesta.
Esto es escaso. Pues seguro nada. Voy a todas las farmacias, no hay. No hay.
¿Antibióticos hay?
No, mamita, nada que ver.
Como Miriam, esta otra abuela, de 79 años.
¿Podía vacunar?
No, no hay vacunas. Todos no hay.
La difteria, junto a la tuberculosis, la malaria y el sarampión, llegan en momentos donde el sistema de salud se encuentra debilitado y en crisis. Escasez de medicina, falta de insumos y vacunas. El gobierno, por su parte, mantiene silencio. No ha ofrecido un informe epidemiológico actualizado. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y la justicia federal en Argentina toma decisiones en casos de corrupción. Juan Ignacio González Prieto con el informe.
El desafuero del Parlamento y la detención en una cárcel federal del diputado nacional Julio Devido, el histórico ministro de Planificación y responsable durante 12 años de las obras multimillonarias realizadas por los Kirchner, plantea un escenario sombrío para el ex gobierno kirchnerista, investigado y acusado de cientos de casos de corrupción. El exministro detenido dijo que se trata de una persecución política.
Bueno, la justicia lamentablemente en algunos sectores lo toman muy cejadamente, acusarnos de delitos que no cometimos.
Mientras la senadora Lisa Carrió, una de las denunciantes de las causas, señaló:
usted termina preso y yo voy a hacer que usted cumpla todo el periodo de la ley. Usted va a estar por lo menos 30 años preso. Se lo aseguro que no estamos enfrentando a un grupo de mafiosos, estamos enfrentando un sistema mafioso.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcó:
absolutamente el gobierno está atrás de esto, con sus operadores judiciales. Quieren un parlamento sumiso. Y conmigo no lo van a lograr. Creo que no tienen causa, no tienen caso.
En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recordó que la intención es recuperar el dinero robado.
Habían desmantelado el Estado. Y segundo, había muchos hechos, grandes sospechas de corrupción.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El lanzador estelar de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, volvió a la cueva y se sentó tras una de las peores actuaciones de su carrera en las mayores. En el primer juego, la brillante actuación de Kershaw trajo reminiscencias de leyendas del béisbol, pero lo que pasó en el quinto partido trajo también al recuerdo penurias de muchos de los grandes. Kershaw se esperaba que dominara a los Astros de Houston y colocara a los Dodgers a una victoria de conquistar la Serie Mundial, algo que Los Ángeles no consigue desde 1988. En vez de ello, el as vio concluida su labor en el quinto acto. El juego se volvió una locura después y los Astros terminaron imponiéndose el domingo por 13-12 en 10 innings. Ahora los Dodgers vuelven a casa con una desventaja de 3-2. En el ambiente del tenis mundial, la tenista danesa Caroline Wozniacki conquistó el título más importante de su carrera cuando ayer domingo vencía 6-4, 6-4 a Venus Williams de Estados Unidos en la final de la Copa de Maestras de la Asociación de Tenis Mundial. Wozniacki, subcampeona del torneo que reúne a las mejores jugadoras de la temporada en el circuito femenino, debió resistir la reacción de Williams en el segundo set. La estadounidense de 37 años logró acercarse tras arrancar perdiendo 5-0 en el parcial. Y finalmente, Lewis Hamilton se ha convertido el domingo en el primer británico en ganar 4 campeonatos mundiales de Fórmula 1 en el Gran Premio de México. Pese a un choque en la primera curva del circuito con su rival por el título, Sebastián Vettel, que rezagó a ambos en la carrera ganada por el piloto holandés de la escudería Red Bull, Max Verstappen, Hamilton fue recuperando terreno con su Mercedes desde el último lugar y terminó noveno, mientras que el alemán Vettel y su Ferrari quedaron en la cuarta posición. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los invito a escuchar El Mundo del Espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
On Halloween night, Will's a sort of shadow.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Justo antes de Halloween, pocos días antes de Halloween, comienza en Netflix la segunda temporada de la serie Stranger Things, con 9 episodios donde ha transcurrido un año desde que un demonio supernatural aterrorizó la ciudad de Hawkins, Indiana. Los adultos y adolescentes de la serie lidian emocionalmente con los eventos ocurridos en la primera temporada. Una desaparición, una muerte, una misteriosa niña con superpoderes y un decadente universo llamado, un universo paralelo llamado Upside Down. Stranger Things se ha convertido en un fenómeno para Netflix. La serie ha ganado varios premios Emmy y esta segunda temporada incluye nuevos personajes. Los creadores de Stranger Things anticipan que la serie dure 5 temporadas. Oh my God.
Don't you think it's weird how we only seem to hang out when the world's about to end?
Comenzó en Londres una nueva exhibición sobre el desaparecido músico estadounidense Prince. My Name is Prince presenta más de 200 artículos del artista, como guitarras personalizadas, premios, galardones, letras de sus canciones escritas a mano y vestimenta que Prince utilizó en sus videos musicales y películas. El cantante falleció de una sobredosis accidental de drogas en 2016, pero los organizadores de My Name is Prince aseguran que el artista comenzó a planificar la exhibición hace varios años en Minnesota. Parte del propósito de la muestra es proporcionar al público la oportunidad de conocer un poco más la vida privada de Prince, según los organizadores. La exhibición, que tiene lugar en el O2 Arena de la capital británica, incluye el traje morado que el cantante usó en la carátula del álbum Purple Rain y una amplia colección de zapatos de tacón alto. Prince vendió más de 100 millones de discos durante 40 años de carrera. Ganó 7 premios Grammy y un Oscar por la partitura de la película Purple Rain de 1984. La muestra de My Name is Prince concluye el 7 de enero 2018 desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El respaldo al presidente Donald Trump cayó en octubre a sus niveles más bajos desde que ocupa la Casa Blanca, según una encuesta publicada el domingo por el diario The Wall Street Journal y la cadena de televisión NBC News. La tasa de apoyo al trabajo del mandatario estadounidense descendió 5 puntos desde septiembre y reflejó un 38%, mientras que la desaprobación a su labor fue de un 58% entre los 900 participantes en el sondeo. Aunque la mayoría de los republicanos, 8 de cada 10, aprueba la labor del presidente Trump, los resultados de la encuesta sugieren puntos en los que su base de seguidores se ha ido erosionando. Y cientos de mujeres tomaron las calles de París y otras 10 ciudades francesas el domingo para protestar contra el acoso sexual tras el escándalo de Harvey Weinstein. En París, mujeres se reunieron en la Plaza República ondeando carteles que decían hashtag MeToo, yo también, el hashtag usado por decenas de miles de mujeres para compartir historias personales de acoso y asalto sexual. Carol Gallant, una de las manifestantes, dijo: "La liberación de las mujeres ocurrió hace no mucho tiempo. Poco a poco tenemos que ganar nuestro derecho a existir en público y pienso que las mujeres hoy, porque están juntas, porque somos mucho más fuertes, es mucho más fácil", dijo. Mientras la campaña hashtag MeToo estalló en Estados Unidos, campañas similares se realizan en otros lugares del mundo. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Lina Rinkus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.